eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? ¿Qué tal están? Bien, ¿verdad? Pues nosotros también, porque aquí estamos Juan Carlos Parra y yo, Paqui Sánchez Galvarro, en iberoamérica.com, porque vamos a continuar aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, con otro episodio más de los viajes que nos está contando Juan Carlos, de sus cuadernos, de sus viajes. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Bueno, pues aquí andamos. Parece que estamos ahora en los monzones, porque ayer estuvo lloviendo un montón y me parece que va a seguir lloviendo un poquito.
Hace un rato ha caído aquí una buena cantidad de agua, así que...
Para ambientarnos está bien, ¿verdad?
Exacto, sí. Bueno, ¿y nos vamos a Nepal o dónde vamos a ir hoy?
Bueno, vamos a terminar con Calcuta, si te
parece. Ah, perfecto, sí, mucho mejor.
Y dar unos datos así importantes de algunas cosas que el otro día se nos quedaron en el tintero.
Genial.
Simplemente para rematar ya el tema de Calcuta. Y si no, vamos a ir a Nepal, porque es el siguiente punto del viaje que hice India-Nepal.
Muy bien, bueno, pues continúa.
Estábamos diciendo, te decía que, mira, hay construcciones en casi toda la India y en algunas partes también en Nepal, que ya lo veremos, hinduistas dedicadas al dios Shiva, ¿no? Uh-huh. Dije que había una, ¿te acuerdas que dije que había una trinidad que se llama la Trimurti, que son Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Que es el que cierra la rueda, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí tenemos, aquí en Nepal, en Calcuta, aparte del templo que fuimos a ver de Kali, hay un templo dedicado a Vishnu en su configuración de Rama, ¿no? Que es una de las, verás, todas las divinidades tienen una serie de encarnaciones. El dios Vishnu, que es el del medio, el que lleva desde el principio al final para volver otra vez a la rueda, tiene varias encarnaciones. Una de ellas es Krishna, que es muy conocido, Rama, que es la siguiente, y la octava encarnación es Buda, que también la veremos ahora en Nepal. Después hay otra encarnación más que es también relacionada también con Vishnu, y va a terminar con una, fíjate qué curioso, que la llaman Kalki, que va a venir al final de los tiempos en un caballo blanco con una espada de fuego, apartando a los buenos de los malos. Es muy parecido a lo que nos dice el cristianismo, ¿no? En parte, ¿no?
Claro,
casi todas las religiones más o menos no mencionan este tipo de cosas.
Claro.
Es decir, casi todas las religiones hablan de un final de los tiempos, ¿no? No sabemos cómo será, si es para la civilización o no.
Claro.
Pero bueno, aquí fuimos a ver este templo que te digo, el templo de Rama, muy bonito, es un templo así blanco, precioso, no sé si es mármol o es cualquier otro material parecido al mármol, en que los sacerdotes, pues bueno, nos invitaban a entrar, los brahmanes. Teníamos que hacer una ofrenda, como en todos los sitios se puede hacer, bueno, pagas una cantidad muy pequeñísima, y allí te daban unas bolas de azúcar, no sé, a mí me parecía una cosa muy dulzona, no sé si era azúcar, perdonadme.
Tienes la garganta mal, pero es normal, es que bueno, estamos aquí para comentar a los oyentes que de un día a otro tenemos bajones como de 10 grados, y eso se nota mucho, ¿eh?
Esto en la garganta es criminal.
Sí.
Bueno, pues unas bolas que era dulce. Claro que yo me comí una, pero claro, me sentó muy mal. Luego tuve también problemas
de tripa.
Claro, os digo esto porque no comáis ni aunque sean cosas sagradas, no las comáis por ahí porque...
Aunque aparentemente, aparentemente sean sagradas.
Sí, no. No, nada, allí estaban hechas con toda la bondad del dios y
sí,
tal.
Claro.
Y el templo es muy bonito, es grande y tal. Ahora, os diré, esta visita, pues bueno, está bien, es para verla un ratito, estar, y porque luego ya empiezan con los cantos y a veces también son un poco... a ver, a mí me gustan todos los tiempos, pero hay gente que a lo mejor se cansa y se cansa y se aburre, ¿no? Bueno, pues estuvimos aquí, lo vimos, y luego nos fuimos, fíjate, ese mismo día nos fuimos a ver un templo dedicado a Shiva. Veréis, en los templos dedicados a Shiva en casi toda la India, bueno, en casi todos los templos hinduistas, tienen una esvástica, pero al revés, que ellos la llaman su esvástica. La esvástica no es de los nazis, no, los nazis se apropiaron de este símbolo, que es un símbolo Ario, efectivamente, pero es un símbolo que los arios llevaron a todos los lugares. Es un símbolo solar que representa el sol o los movimientos de la tierra dando vueltas al sol, ¿no? Sí. Es un símbolo muy 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 fuerte en todos los en todas las civilizaciones antiguas relacionadas con la con, porque a ver, os tengo que decir que los descendientes de los arios son los actuales hindúes o los habitantes de la India, ¿no? Que en general son indios porque puede haber de otras religiones. Es un error histórico llamarlos hindúes, pero bueno, estas son cosas de, claro. De la ley. Uh-huh. Porque es lo mismo que llamarnos a nosotros cristianos o católicos. Bueno, pues no sería un error, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Este símbolo es muy poderoso, se coloca siempre arriba y las aspas de la bandera nazi, si os acordáis, las esvásticas van hacia la derecha, dobladas, aquí van hacia la izquierda. Uh-huh. Por eso se llama esvástica, aunque dicen los expertos que la esvástica y la esvástica son el mismo símbolo, ¿no? Uh-huh. Bueno, por otra parte, pues bueno, el templo, todos los templos cuando entras, o casi todos los templos, tienen una campana, ¿no? Y cuando uno entra, tiene que dar a la campana para avisar al dios que está llegando, ¿no?
Yeah.
Eso es estupendo y maravilloso, ¿no? Pues claro, dar a la campana es muy interesante, ¿no? Eso también lo hicimos en otro templo que ya os diré, pues el templo más importante que hay hinduista en Nepal, que es el de Pasupatinath. Pero bueno, ahora cuando ya lleguemos a Nepal...
Allí,
ya
sí.
Uh-huh. Bueno, aquí, bueno, estuvimos haciendo la ofrenda, ya te digo. Son, pues, como todos los templos, un templo grandísimo, una estancia grande, con una especie de ¿cómo te lo diría yo? De pilar en medio, ¿no? Porque que representa el lingam del dios. El lingam es la parte sexual del dios, que está opuesta al ¿cómo se llama? El bueno, ahora os lo diré, ¿no? Es la parte femenina, que es la parte en que va encajada el dios con su sakti, ¿no? Que es su energía positiva, el yung, ¿no? El yoni, ¿no? Que es la parte femenina. Bueno, pues son columnas que representan a Shiva, o estas partes que son como grandes círculos en los que el sacerdote se pone a oficiar esta ceremonia. Esta ceremonia ya os la describiré cómo es, porque en Kajurayo, ahí la pudimos ver y me dejó grabar el Brahman toda la ceremonia, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno. Pues una vez que ya estuvimos viendo la ceremonia, hicimos la ofrenda y tal, ya nos marchamos de aquí. Aquí en Calcuta, otra de las cosas que vimos también importante fue, porque pasamos por los slums, cerca de los slums, no pasamos al lado porque puede ser muy peligroso, ¿no? Y vimos pues esas casas que es tremendo, se te viene el alma a los pies. Porque son de latas, de cartones,
claro.
Cajas...
No, de lo que pueden los pobres, claro.
Sí, pero mira, nos contó el guía... Claro, también hay que tener cuidado con las cosas que te cuentan los guías en cualquier sitio, ¿eh? No es en India, porque a veces o exageran, o no lo saben, o se inventan. Uh-huh. ¿Mm? Pero bueno, tú vas siempre con lo que vas recogiendo de ellos y también lo que tú has leído del lugar, ¿no?
Claro.
Bueno, pues aquí el guía, que ya te dije que el guía era un chaval muy majete, sí, ¿no? Que fue el que nos dijo que conocía a la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Bueno, pues estuvimos aquí y nos dijo que, claro, que dentro de los slums hay divisiones. Incluso, fíjate, dentro de la pobreza hay gente que manda, dentro de esa pobreza otras personas que...
Hombre, pero eso es lógico, porque para que haya un orden siempre tiene que haber alguien, una cabeza visible.
Pero que nos comentó que esa misma pobreza conlleva prostitución, conlleva mafias, conlleva drogas y demás, ¿no? Que son los que mandan. Incluso, ¿te acuerdas? No sé si os acordáis de el libro ¿Quién quiere ser millonario? De Vikram Subaru. Bueno, que luego se hizo una película.
Sí.
Esos chavales que se los raptan de lugares en los que se han quedado sin padres, que bueno, que ni siquiera son orfanatos, que son aquí en esto, y se los llevan y les sacan los ojos, les hacen
aberraciones totales. Sí,
sí, sí. Esto también se da. Y bueno, aquí es donde la madre Teresa estuvo trabajando durante mucho tiempo con las poblaciones flotantes, porque no se sabe en Calcuta la población que ya te dije en el programa anterior, que se calculaba una población de 4 millones en lo que era la parte de la ciudad y lo que son los suburbios, más o menos unos 13 o 14. Pero claro, sí. Esos 13 o 14 es una cifra oficial, más luego lo que hay flotante, ¿no? Que es a lo que la madre Teresa se dedicaba. Fuimos a ver en estas partes donde estaban más para allá, también tenían los mortuorios. Mortuorios son unos lugares en los que la gente ya muy mayor, que ya no se encuentra bien, pues saben que se están muriendo, van allí a morirse. Uh-huh. Esto lo voy a describir mejor en Benares, porque Benares es la zona sagrada donde va más gente a morir de toda la India, ¿no? Es uh-huh. La ciudad sagrada para Varanasi, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, pues aquí en estos lugares pues nos enseñó cómo había gente, la verdad, que había gente mayor, ¿no? Fuimos a ver también los orfanatos. Los orfanatos de la Madre Teresa de Calcuta son católicos. Evidentemente ya pertenecía a una orden religiosa dentro del catolicismo, ¿no? Uh-huh, y es claro. Lógico. Bueno, pues mira, yo, sabes que tengo una hija, bueno, mi hija ya tiene 18 años, pero fuimos a por ella con 10 meses.
Sí, sí.
Sabes que es adoptada Silvia, ¿no? Sí. Bueno, pues fuimos a la India, pero es que no pudimos adoptar nuestros papeles, fueron a todos los orfanatos de toda la India, menos a estos que eran católicos, porque no podíamos adoptarlos porque no nos habíamos casado por la
Iglesia. Ya.
Es cosa que me parece un poco absurda.
Pues sí, pero bueno.
Gente no casada por la Iglesia que tenga los mejores sentimientos que gente que esté casada por la Iglesia.
Ya, pero eso, es lógico que en cada estado.
Sí, pero sí. Quería denunciar esto porque es una cosa absurda, que no tiene sentido ese tipo de cosas, que haya distinciones entre no y sí, cuando sabemos que hay también aberraciones en todas partes. Pero bueno, esto es así. No quiero tampoco, ¿sabes?, crear mucha polémica porque tampoco tiene mayor explicación. Tenemos a Silvia y Silvia está de maravilla y no pasa nada, ya está. Uh-huh. En lo que te decía, ¿no? Pues fuimos a ver también un lugar que era un parque, me parece que el otro día lo apunté. En la India, veréis, no es como el budismo. El budismo es reencarnación de persona a persona, aprendiendo a través del Dharma, que es la enseñanza, hasta que se llega al Nirvana. Es decir, tú tienes que hacer una serie de reencarnaciones, pulir todo lo negativo que has tenido en tus diferentes encarnaciones en la Tierra, para que los bodhisattvas, que son las luces, te lleven al Nirvana. Nirvana ya es el último estado en el que ya no te transformas en nada y estás en la luz permanentemente. Bueno, uh-huh. Pues los hindúes creen que las reencarnaciones no solo son en personas, sino en animales. Es decir, cada animal, cada persona puede ser una cosa diferente hasta que vuelve otra vez a ser persona y ya puede viajar hacia el Nirvana. Esa es la diferencia que hay entre unas y otras, aparte de muchas cosas más, de cómo se estructuran las diferentes formas de ver el mundo y la realidad, ¿no?
Sí.
Pero bueno, aquí en este parque que os decía eran todos ratoncitos, ratones y ratas, que las tienen alimentadas, las tienen en jolitas y las llevan allí comida. ¿Por qué? Pues porque ellos dicen que esas ratas y esos ratones han sido personas en otra vida. Imagínate, ¿no?, que el ciclo de las ratas son de 15 días, imagínate la cantidad de gente que ha habido, ¿no?
Ya te digo.
Pues es una cosa, bueno, es una cosa que es tremenda, pero bueno.
No, a ver, tienen sus creencias, lo mismo que cuando
no,
ellos.
Pero es interesante luego para la vida cómo se lo toman, porque la gente es muy, muy, a ver, es muy agradable, está siempre sonriendo. ¿Y por qué? Pues porque yo decía a uno, pero vamos a ver, si hay tanta pobreza, ¿por qué la gente aquí, se lo decía al guía, ¿no? Me decía, mira, hay una cosa muy clara que tenemos que comprender todos, que es que no vamos a poder cambiar de un lugar a otro estando aquí. Pues entonces, ¿para qué vamos a estar jorobados, si estamos ya jorobados, encima, más todavía? Pues entonces tenemos que vivir la vida con optimismo.
Claro, pero eso es normal, es que es así, Juan Carlos, si no.
Sí, sí, yo lo entiendo, pero fíjate si aquí coges a la gente que hay y los llevas para allá, lo deprimidos que se pondrían. Si hay depresiones aquí, imagínate allí, ¿no?
Ya, claro, pero porque aquí, porque sería de ir de lo mucho a lo menos, siempre
sí, claro,
eso cuesta
claro,
mucho
sí.
más.
Sí, pero es que aquí, y sobre todo eso, mira, el ser humano, bueno, luego te lo cuento porque es una definición que allí me dieron también muy interesante.
Uh-huh.
Bueno, ya después de todo esto, pues ya te dije que fuimos a ver el templo de Shiva, estaba dedicado también a Shiva y a su montura, que es el toro Nandi, ¿no?
Uh-huh.
Se llama así, ¿no? Es un, sabes que te dije que todas las principales deidades llevan siempre una montura, ¿no? Por
claro.
ejemplo, Ganesh, fíjate qué curioso, llevó un ratón, que era un demonio que él pudo controlar y lo convirtió en ratón para ser su montura. O sea, que decir que son fábulas muy bonitas. Ya os hablaré también de la fábula de Ganesh. Bueno, me parece que los días lo conté, pero lo vamos a desarrollar mucho.
Sí, mejor. Porque allí se deben dar muchas fábulas, ¿no?
Sí, además en cada zona, fíjate, cuando hable también, porque vamos a hacer este viaje a India, Nepal, y luego os contaré cuando fui a buscar a Silvia, ¿no? Que también es otro los viajes.
Es otro distinto, claro.
Y también es interesante, ¿no? Interesante porque vimos muchas cosas también. Y aquí hay una historia sobre los dioses de Orisa, que son Jagannath, Baladeva y Sudreva, que también contaré cómo se quedaron. ¿Sabes? Son unos dioses que parecen robots, parecen, ¿no? Son así. Pero son muy, muy, muy. Las tienen en todas las casas, esos tres dioses, ¿no? Pero bueno.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Volviendo a Calcuta. Calcuta es un lugar en el que se respira, vamos a ver, se respira por un lado pena, ¿no? Porque ves a la gente cómo está, que lo que te decía, joder, si vimos a nosotros lavando a niños en charcos y demás, ¿no? Como te decía, o gente que está en la calle, viviendo constantemente en la calle, que van a dentistas, que le meten allí lo que te decía, aquellos palitos que no sabía lo que era, y que les están haciendo verdaderas perrerías por unas rupias. O es que gente por todos los sitios, ¿sabes?
Sí, sí, sin ropa, sin comida, no.
Que te agarra de los brazos para solo tocarte y verte con esos ojos negros que tienen tan penetrantes la piel, o te tiran de la ropa para que les des una rupia o que les compres cualquier cosa, ¿no? Bueno, Nepal es distinto. Por eso vamos, si quieres, a Nepal. Ya nos fuimos de aquí, cogimos el avión, nos fuimos en unos aviones que curiosamente son como moscas, a ver si me explico lo que te quiero decir. Son pequeñitos, son esos aviones que van haciendo como paradas. Por eso digo que son como moscas o saltamontes, da igual como los queráis llamar. Porque esta hacía la ruta de Calcuta, Kathmandú, después de Kathmandú iba hacia Benares, luego iba a Cajurajo, luego a Jaipur y Agra, ese tipo de cosas, ¿no? Eran aviones de estos que iban de un lado a otro, ¿no? Una especie de...
Sí, es que también son vuelos internos, date cuenta, ¿no? Que seguramente habrá muy poca demanda, y entonces ¿para qué van a poner aviones grandes? Entre otras cosas porque lo mismo ni los aeropuertos tampoco lo podrían.
Son pequeñitos, claro. También estos aeropuertos internos, por eso, efectivamente, por lo que eso. Dices, son pequeños, aunque te diré, en aeropuertos, por ejemplo, como el del Kathmandú, ahí operan aviones de la Lufthansa también, pero vuelos internacionales o de la PIA, los pilotos de la PIA, que son la compañía pakistaní, son los más, ¿cómo te lo diría yo? Los más kamikazes que yo he encontrado en algún momento de mi vida, ¿no? Porque que se ponen a rezar las oraciones a la hora del rezo, porque además dejan el avión como lo dejan, aterrizan como quieren. Bueno, una cosa tremenda, ¿no? Pero la India no. La India, lo más curioso que me pareció, ¿sabes lo que me... Las azafatas, tú sabes que normalmente se piden azafatas, eso es una cosa que es... debe ser una cuestión también para colocar las maletas y demás, que son chicas bastante altas, ¿no? O chicos, ¿no? Ahora también hay chicos, ¿no? Azafatos, sí. ¿No? O, ¿cómo se llaman? Mozos de vuelo se llaman, o... Sí, ahora le llaman de otra manera, porque esas cosas de los... Bueno, a lo que iba. Estas chicas iban con saris, eran pequeñitas, con el pelo lacio, ¿sabes? Como son todas las indias, sí. Con saris. Y, claro, nos dieron de comer, porque nos tocaba la hora de comer hasta Kathmandú. Y nos dieron, bueno, estábamos allí en el avión, primero nos dieron unos caramelos, como casi siempre dan, ¿sabes? Para la presión, para cuando despegas y aterrizas, ¿no? Y estábamos oliendo a curry. Y esto no... Y claro, nos sirvieron pollo al curry, pero allí, hecho allí en el mismo avión. En la misma cocina del avión, o sea, que me llamó la atención ese tipo de cosas. Bueno, pues sí. Llegamos a Kathmandú, fíjate una cosa que no os he contado, que cuando llegamos a Calcuta, entramos en la India, nos hicieron una ceremonia de estar de entrada, ¿no? Con una vela, la pasamos así por la cabeza, nos pusieron como en Hawái esas coronas de flores, ¿no? Y nos dieron la bienvenida. Pues aquí igual, aquí cuando llegamos a Kathmandú, nos vino la guía, nos presentó al guía que íbamos a tener por allí, por la zona de tanto de Kathmandú, por el valle de Kathmandú, la zona de Nepal que nosotros recorrimos, porque era el valle de Kathmandú y poco más. No te creas que pudimos hacer mucho más. Fuimos a ver una ciudad, era el Paso Patinat, y unas cuantas cosas más, pero ahora os contaré, porque es que Kathmandú es un sitio que está repleto de monumentos, de palacios, de pagodas, de estupas, y ahora os comentaré y también os contaré ahora lo que es una estupa, ¿no? Bueno, pues llegamos allí.
Y las pagodas son también muy variadas, ¿eh?
Sí, no, las pagodas, fíjate, porque la estupa, que es el primer monumento que se hace en conmemoración o como recuerdo de los Budas, los grandes Budas, eran para guardar una especie de, para guardar reliquias, o bien un pedazo de tela, o bien unos cabellos, o lo que sea, se colocaban siempre en un montículo, una especie de montículo con piedras, ¿no? Eso fue evolucionando hasta crear una especie como de monumento en forma de media naranja, que se llama domo, con una especie de arriba de cabeza, con banderitas. Y allí ya hay los 108 lugares que cuando os describiré, porque una de las estupas más importantes es la de Bodanath, que también estuvimos allí, pues tienen esos molinillos colocados en cada puertecita, ¿no?
Sí.
Y vas dando la vuelta alrededor de la estupa y vas dando vuelta a los rulos, ¿no? A los molinillos de oración. Cada molinillo contiene un mantra, ¿no? El más famoso, que es el que nosotros vimos, es Om Mani Padme Hum, que significa el loto y la
flor del loto, ¿no te refieres?
No, el loto nace, está naciendo, algo así. Es una especie de invocación a que el Buda esté contigo siempre. Es el mantra más poderoso que existe, ¿no? Uh-huh. Es Om Mani Padme Hum. Pues yo lo recomiendo que lo digáis constantemente, porque a lo mejor tenéis también la iluminación, ¿no? Esto está bien. Bueno, a lo que íbamos, pues nos saludaron igual con las mismas cosas. Nos pusieron el collar este de flores y tal. Nos saludaron en la lengua, porque en Nepal no se habla el hindi, ¿no? Se habla una lengua que es el pali, ¿no? Que es una lengua derivada también del sánscrito, que es como están escritos los textos más antiguos del budismo. ¿Mm? Porque aquí os voy a contar, aquí nació Buda en Nepal, en un lugar llamado Lubin, que también voy a hablar también de él, ¿no? Bueno, pues yo pensaba que nos iban a poner un autobús grande, ¿no? Pues fíjate, éramos veintitantos, ¿no? Casi 30. Claro, nos pusieron dos minivan de esos. Una cosa tremenda, ¿no? Hasta llegar al hotel. El hotel, bueno, ya una vez que llegas a lo que es Batapur, que es donde está toda la zona de importante, donde está Durban Square, que es la plaza de Durban, que muchas veces seguramente la habréis visto en televisión porque está repleta de palacios. Bueno, una de las diferencias que vas notando es que Nepal tiene menos gente que la India, evidentemente, es un país más pequeñito. Y bueno, en la época que yo estuve nos dijeron que tenía unos 15 o 16 millones, que para un país, bueno, no está mal, ¿no? Ahora habrá seguramente mucho más. Los edificios estaban en pie, todos ahora, después del terremoto este que hubo hace, no sé si te acuerdas, hace unos años, hace 3 o 4 años, hubo un terremoto muy muy grande que destruyó casi todo Nepal.
Sí. ¿Mm?
Uh-huh. Bueno, pues están reconstruyéndolo y tal, porque derribó palacios importantes. Y demás. Bueno, pues nosotros el primer día nos llevaron así de forma de sopetón, nos fuimos a ver a la Kumari. La Kumari, fíjate, es un cuento muy interesante, muy bonito. Es la diosa viviente. Es una niña, bueno, pues esto es las recogían siempre, las iban buscando, como pasa en el budismo. Sabes que el budismo, una de las cosas que busca a los grandes santos del budismo es a través de las reencarnaciones. Entonces los colocan a los niños delante de un lugar y se reconocen un objeto, entonces que ese ha sido el Buda anterior o el... Pues aquí pasaba exactamente igual con las niñas estas, ¿no? Las reconocen como la diosa. Las llevaban antes, al principio, las llevaban a este... Es una especie de templo, bueno, es un templo, es una casa grande, que sí, la llaman el templo de la Kumari, que tiene un jardincito. Bueno, pues aquí a la niña la cogen de cualquier aldea, de cualquier sitio, muy pequeñita, y la llevan aquí. Y antes era hasta la primera regla, cuando tenía la primera regla ya la sacaban de ahí y se la devolvían a los padres. Imagínate una niña que ha estado con todo tipo de caprichos, con todo tipo de mimos, las familias decían que era imposible, que no la podían controlar después, que se convertían en seres muy soberbios con los demás, ¿no? Uh-huh. Pues claro, había sido la diosa. Bueno, ahora no, ahora es se hace hasta más tarde y es cuando la niña se tiene un corte grande, tiene un problema grande con la sangre, ¿no? Uh-huh. No con la regla. Bueno, pues estuvimos en el jardín. Bueno, la niña no quería salir. Oíamos gritos dentro, una cosa muy rara, no sabemos lo que decía. Era una especie como de niña entre asquerosita y como muy mimada, ¿no?
Yeah.
No te lo diría yo, ¿no? Entonces, la niña salió, evidentemente salió pues muy bien puesta, con su trajecito, con su... Claro, todo el mundo haciéndole fotografías. Yo me imagino que esa vida debe ser un poco también cansina, ¿no?
Desde luego.
Y la niña empezó a insultarnos, a decirnos, bueno, a insultarnos. Yo me imagino que sea insulto porque no gritaba. ¡Claro, claro! Así que...
Sí.
Bueno, los cuidadores que estaban con ella, pues claro, no podían hacer nada. ¿Qué iban a hacer esa gente si son sirvientes, ¿no?
Ya. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, pues entonces la niña se metió, le dimos una propina, lo que sea, ya nos fuimos. Y ya ese día ya nos fuimos al hotel. Y si quieres vamos a dejar Nepal todo lo que nos queda, porque nos queda muchísimo, Paquita.
Sí, lo dejamos para el próximo día, sí, sí,
y
sí.
Y nos dejamos aquí con un buen sabor de boca. Bueno,
hombre, de boca. Bueno, de aquella manera, ¿no? Porque lo de la niña me parece también una aberración total.
Sí, no, lo de la Kumari es que es curioso porque todavía se sigue haciendo, fíjate. Es que estoy hablando del año 96 y que todavía se sigue haciendo. Una de las Kumari se reveló y porque tú no, ellas no pueden salir de aquí, tienen que estar siempre enclaustradas, ¿no?
Ya.
Y una se rebeló, le intentaron hacer una entrevista en Estados Unidos y se marchó a hacer la entrevista. Cuando volvió la destituyeron, ¿no? Pusieron a otra.
Ya. Y hay pasa un poco en cierto modo con las geishas, ¿no? Que sí, pues son vidas muy tristes, ¿no?
Sí, muy muy parecido. Si es que si vosotros leí la novela de Memorias de una geisha,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
La de Golden, ¿no? Ahí se ve claramente cómo Sayuri, ¿no? Convivía en esa casa de té. Es muy curioso, pero aquí exactamente debe ser lo mismo. Lo que pasa es que allí eran varias y aquí es una que además está considerada, tiene la categoría de diosa.
Sí, sí.
El problema es que toda una persona la llame diosa, ¿no? Una diosa viviente, claro, se llama la diosa viviente. Bueno, pues de aquí ya pasamos a, ya digo, al hotel. Un hotel que era un hotel distinto porque lo que vimos en el estilo de construcción de la India, aquí eran hoteles distintos, aunque era un palacio también, pero ya te digo que era un hotel, la construcción se veía que era distinta y es una construcción que se llama la construcción más cercana al Pali, ¿no? a la forma de construir de los nepalíes.
Claro.
Nepaleses o nepalíes.
Ajá. Como dice ahora, y hombre, y no con tanta pobreza, ¿no? Eso ya tú no lo contarás el próximo día.
Pero te digo, menos pobreza porque hay menos habitantes, evidentemente. Pero sí que es verdad que hay mucho más vendedores de cosas. Nosotros tuvimos, fíjate, calles y calles andando, porque claro, hay que andar mucho para ver las cosas.
Claro.
A dos o tres chicos vendiéndote estos ajedrezes pequeñitos, redondos de cedro, que sabes que el cedro es, pues luego también os contaré que el cedro donde viene ahí en la India, porque hay bosques enteros y mafias de sobre el cedro, ¿no? Y hacían ajedrez. Nosotros compramos uno porque ya por aburrimiento, porque el chico estuvo con nosotros cinco calles, venga, te doy una tanta rupia, al final ya por aburrimiento, venga, cógelo.
Dame un ajedrez porque es que si no...
Dame uno, anda. No, pero el problema es ese, que cuando coges una cosa aparecen cuatro.
Ah, claro, con otras cosas distintas.
Por eso te digo, y unos y otros y otros. Bueno, pues mira, si nosotros llevábamos un montón de bolígrafos para regalar, claro, estas cosas que haces, o caramelos. Bueno, pues en los crematorios, que también hablaremos el próximo día, que son donde se hacían, pero el único sitio donde nos dejaron grabar, ¿te acuerdas que lo dije? Que en la India no podíamos grabar, pero aquí estuvimos grabando una incineración, ¿no? Como quemaban a un muerto, debía ser rico porque lo estaban quemando con cedro, ¿no? Y estamos en las márgenes del río Badmati, que es el río que es un río muy sagrado, que pasa por Nepal, ¿no? Y sabes que te dije, a ver, son el 90% son budistas, pero hay un porcentaje también grande de hinduistas, ¿no? Y bueno, estaba sacando un lapicero porque había una niña delante de mí, pero una niña solo, no te pienses que, y una niña preciosa, así guapita, con los ojos, digo, toma, para ti. Joder, aparecieron como 20 más.
Sí. Yo es que esa imagen que tú has contado hace un momentito, ¿no? De que cuando ya le compras a alguno por desesperación, te aparecen un montón. Nosotros en un viaje que hicimos a Turquía hace muchos años con mis hijos, bueno, ahí eran colonias, ¿no? Te vendían colonias de marca, pero por supuesto todas lógicamente trucadas, ¿no?
En Grecia igual, ¿eh?
Sí, pero con las cajas, los estuches, todos perfectos, tal cual, ¿no? Y claro, pero después, bueno, lo cierto es que me acuerdo yo que un día empezaron a vender, íbamos los cuatro, yo iba con Antonio, pero claro, después iba Rubén, cuando nosotros viajamos Rubén suele ir delante, nosotros vamos en medio y Jorge va detrás, ¿no?
Vale.
Solemos ir así. Y entonces, bueno, ahora ya están casados y es distinto, ¿no? Pero cuando viajamos los cuatro, pues ocurría esto, ¿no? Entonces se le enganchó a Rubén ahí en Estambul, uno vendiéndoles colonia, y empezó con tres frascos por tanto, por X, que fuera, ¿no? Y nosotros seguíamos adelante, Rubén, que no quiero. Y seguía más adelante, torcíamos una calle y el tío detrás, y venga. Sí. Ahora tengo yo que te lo dejo por cuatro frascos y tal. Ya llegó un momento Pero ya te digo, desde muchísimo tiempo ya llevaba por 10 frascos de colonia. Insistentemente, y Rubén no hacía más que decirle que yo no tengo dinero, que es que yo no llevo dinero, que yo no tengo dinero, y siempre sí. Igual, dejadme que no, que es que yo no llevo dinero. Y ya Rubén, era tal la desesperación de aguantar al tío, que le dice, mamá, por Dios, compra los frascos, compra los frascos.
Llega un momento, de verdad, que dices, cómpralo, pero claro, el problema está que luego yo lo compro en Nepal, en otros países también, ¿no? Pero que el problema es que compras y luego aparecen 50 más.
Claro, claro, claro. Bueno,
uno dice, bueno, estos pican.
Vamos exacto, a ver si pican exacto. Otra vez. Pero bueno, pues ya eso, te digo.
Y luego son muy graciosos porque son muy, ¿cómo te lo diría yo? Muy trapaceros en el sentido de la venta, ¿no? Para vender, te dicen, ¿y de qué equipo eres? Y de yo soy del Barcelona,
bueno,
soy del Madrid.
Bueno, con tal de claro, lo que te quieren es atraerte. Pero que son cansinos por lo pero sin embargo la constancia que tienen solo por eso ya merecen comprar.
Te voy a contar, el guía que llevábamos nosotros, que os dije, ¿cómo era? Ali, ¿cómo se llama? Sí, Ali, el que llevábamos en Turquía, ¿te acuerdas que cuando hicimos el viaje? Bueno, sí. Pues dice que él empezó a aprender el castellano porque él vendía para un señor atraía clientes para un señor en el Gran Bazar. Y dice que lo primero que aprendió fue que se puso delante de la gente y dice, señoras y señores, mi culo huele a flores. Claro, de esa manera la gente se reía
y ya.
Y se iban con él, ¿no?
Claro, claro.
Y casi empezó a hablar el castellano con este tipo de cosas tan raras. Bueno, si quieres lo dejamos.
En fin, lo vamos a dejar así. El próximo día seguimos en Nepal, pero por lo menos le hemos dado un tinte de humor hoy al final.
Sí, no, a ver, y todo esto pasado también por lo que es estos dos países. Bueno, ya digo que lo que decíamos antes, que Nepal es un país más, se ve que hay menos gente y se puede controlar mejor, aunque siga habiendo una monarquía que sigue oprimiendo al pueblo, pero se controla mejor. La India es que es un lugar extraño en qué sentido, de que son 1.300 millones de habitantes,
claro.
Que es un país que se tiene que gobernar desde un lugar que es Nueva Delhi, que es una república, que hay muchas leyes para cada estado, o sea, es una especie como de... Y gracias a que los indios funcionan, y es como Italia, que dicen que nunca tuvo gobierno, pero que es el pueblo que lo gobierna, ¿no?
Sí.
Pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Los indios son los que están controlando, la gente de a pie, de a la calle, los que controlan sus propias vidas, porque si no, imagínate aquello, el caos que podía ser, ¿no?
Un caos total, sí. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com, que es nuestro correo, y también pueden hacerlo al Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y el próximo jueves estaremos aquí, Juan Carlos, con otra postal sonora.
Pero además interesante, porque nos queda todavía todo Nepal, o la parte de Nepal, bueno, todo Nepal. A ver, yo también tengo que decir que yo en India estuve en la India del Norte, hay una parte que es Annapur y toda esta zona donde estuvo Vicente Ferrer, que ahí yo no he estado, pero que tiene que ser también muy interesante viajar a esa parte, ¿no?
Bueno, cuando terminemos todos tus cuadernos podemos adentrarnos en zonas.
Esa zona es Sri Lanka, por ejemplo, que también es otra de las zonas extendidas de la India, Bután, por ejemplo, que se dice que es el país de la felicidad, o Bangladesh, que es otra de las zonas también importantes del Golfo de Bengala, que es la parte musulmana, o Pakistán, que tiene dos ciudades muy antiguas, que son Harappa y Mohenjo-Daro, que también las podríamos visitar si queréis, ¿no?
Exacto, por eso. Pues sí. Pues nada, a los oyentes les recordamos que el próximo jueves estaremos nuevamente aquí en iberoamerica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.